A partir de este momento comienza ADN Ondada Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN Ondada Radio. Información,
análisis, entrevistas, la actualidad desde su propio ADN. ADN Ondada Radio.
Hasta las 15.
En el aire de Radio Ondada.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN Onda, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular. Todas las voces y la comunidad. Es el portal de noticias en línea. Es ADN, ADN Onda, la Universidad Nacional de Avellaneda, pública y de calidad.
¿Cómo están? Lunes 13 de abril, único y repetido en este 2026. Así lo vivimos, así lo disfrutamos y así arrancamos a través del aire de Radio UNDAB, ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Digo Avellaneda, voy a presentar al equipo, ahora vamos a hablar de ello. Voy a presentar al equipo primero. Elena Calvín, ¿cómo está? Bienvenida.
¿Cómo dice que le va tanto tiempo que no nos encontramos aquí?
Sí, estamos en abril y vamos por
el segundo programa. Se nos viene complicando los feriados, los paros, ¿no? Estamos como complejos.
Sí, pero ¿usted cómo está?
Yo estoy bien.
¿Cómo pasó el fin de semana?
Bien, la verdad que bien.
Y la pregunta que la gente se hace, ¿cómo está Miranda?
Y Miranda está cada día más linda.
Recordemos que Miranda está a esta altura. Sí, ya debe estar. Miranda es la nieta de la señora.
En cualquier momento va a venir, ¿eh? La voy a traer en cualquier momento.
Para que se empiece a...
Para que... No, y le gaste energía un poquito acá.
Ah,
porque
claro.
Porque viene en ese
termina
tramo, claro, que está 17 meses.
¿Sí? Bueno, vamos ahí a tratar de propiciar bueno, la ludoteca. De hecho,
bueno, pero tiene que tener 2 años.
¿Mínimo 2 años de la ludoteca? Eso no lo recordaba. Bueno, falta menos.
Sí, vamos preparando. En cualquier momento cumple los dos.
Y si no, armamos un corralito en prensa.
Claro,
también. Y ahí la ponemos con el tío Orcoyen.
Claro. Y traemos también a los nenes de...
La pandilla de... Sí, podemos poblar la Patagonia.
Exacto.
Igor Koshen, buenas tardes, ¿cómo está?
Lo extrañaba.
¿A quién?
Tanto tiempo, ¿no?
Mentiroso.
Usted no.
Ah,
por supuesto. No,
el programa.
Sí,
el programa, usted no.
El espacio, ya me parecía. En la puesta en el aire está el señor Matías Basualdo, como siempre. Federico Lorenzo en la producción general. Hace 7, 8 días, el 7 de abril, ¿sí? Entre tantos temas que vamos a hablar, pero que hoy roba protagonismo en el programa, se conmemoró un nuevo aniversario de la ciudad de Avellaneda, ¿no? Para ser exactos, el 174º, 174 años de la ciudad de Avellaneda. Así que esto fue la semana pasada, pero vamos a conmemorarlo hoy nosotros,
claro,
con una visita muy especial que ya está en el estudio y que ya vamos a empezar a hablar con él, ahora después de la tanda, vamos a empezar a... Un personaje muy rico, del cual seguramente vamos a sacar muchas cosas y vamos a poder hablar de Avellaneda, de su historia y de las cosas que han vivido, sobre todo de 1983 para acá, con el retorno de la democracia. Él fue el primer jefe comunal, el primer intendente que tuvo Avellaneda. Estoy hablando del señor Luis Sagol, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido.
Gracias por la invitación y contento de poder hablar por lo que es nuestro gran hogar, la ciudad de Avellaneda.
En un rato vamos a estar hablando de Avellaneda, de Independiente, de Racing, de la capital. ¿Me dijo? ¿Qué me dijo usted?
No. Un chacarrillo.
No puede.
Está bien. No vamos a divulgarlo. Bueno, en un ratito nos metemos con toda la historia rica de Avellaneda, con este gran referente de la política aquí en el partido, y vamos a hacer un repaso de esto. No sé si nos va a alcanzar el programa para hacer 174 años, pero bueno, vamos a intentarlo.
Vamos a tratar.
Thank you.
Y estudiantes tienen que decir radioundad.edu.ar multiplicando voces universitarias. Escuchas. El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho.
El conocimiento está para volverlo arma de transformación social, herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustar de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegí vos. Escanea el QR en nuestra web, radio.undab.edu.ar, y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle bienvenida a todos, sobre todo los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. Escuchame. Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Continuamos y la entrevista en ADN UNDAB Radio va a estar a cargo, por supuesto, protagonizada por el señor Luis Sadoy, que es el primer intendente del municipio de Avellaneda tras el retorno de la democracia en 1983. Hincha independiente, me han dicho. Tengo aquí en mis manos su libro, del cual ahora, durante la entrevista, seguramente vamos a hablar, vamos a comentar, pero le vamos a dar la bienvenida al señor Sadoy y agradecerle por estar aquí en el estudio con nosotros. Luis, nuevamente, bienvenido y gracias.
Gracias por la invitación y muy conforme de estar en la UNDAB. Siempre señalo, porque periódicamente tengo que participar de conversaciones como la que estamos manteniendo, que en la evolución tan favorable de Avellaneda en los últimos años, el hecho más notable en el siglo XXI en la ciudad, en la que han ocurrido cosas muy interesantes, ha sido la instalación de la Universidad de Avellaneda. Le ha dado un nivel de jerarquía que era muy esperado por esta comunidad, pero es el sello que nos hacía falta para estar en el candelero. Es una ciudad con nivel terciario ya establecido desde hace mucho. Acá está la UBA con el ciclo básico, está la Universidad Tecnológica, está el Instituto de Profesorado Físico, que es de nivel terciario, están los institutos culturales municipales, que son un orgullo de la ciudad. Pero la UNDAB significó la consolidación de que esta ciudad, que fue rural, que fue un emporio industrial, es hoy una ciudad con una capacidad cultural extraordinaria.
Y Luis, así como usted menciona la universidad, que va a ser un hito en algún momento, ya lo es, pero con el tiempo, la fundación de la universidad va a ser un hito en la historia de Avellaneda. ¿Qué otras imágenes, qué otras cosas, qué otros recuerdos vienen a la cabeza después de tantos años de militancia, de trabajo político, de estar en el territorio de la misma forma que, como bien usted dice, está la universidad?
Acá vive gente desde hace 4 siglos. Esto no empezó el 7 de abril de 1852, cuando se fundó el partido de Barracas al Sur. Acá vivía gente a partir de los descendientes de Torres de Vera y Aragón, que fue uno de los beneficiados por Garay cuando se distribuyeron las tierras en la segunda fundación de Buenos Aires, ¿no?, en 1580. En esta zona se fueron radicando grupos familiares, en gran medida de origen europeo, que llegaron con
con los colonizadores, pero además con oleadas que se fueron incorporando a la vida de nuestro país que estaba empezando, con los aborígenes. Acá tenían presencia los grupos étnicos autóctonos que hicieron esa mezcla que se produjo luego de la llegada de los españoles. Fue una Avellaneda rural, muy vinculada a la actividad económica primaria que era clásica en la época. El ganado, los cereales, y era el lugar de tránsito del sur de las zonas pobladas hacia la capital federal. Por lo que se llamaba el Camino Real, que es la Avenida Mitre, o por Irigoyen, antes Pavón, entraba la ganadería por el Puente de Gálvez, que es el actual, llamémosle, Puente Curredón.
Puente Viejo.
Era un puente con peaje. Gutiérrez Gálvez, que vivía a orilla del Riachuelo, era el encargado de atender el puente y cobrar el paso para poder mantenerlo.
¿Pero cómo con peaje? O sea, cualquier persona que pasara...
Sobre todo la ganadería, la actividad comercial. Pero esto fue, insisto, en la época de la Avellaneda rústica.
Claro.
Como hay un historiador de Avellaneda, Rudy Varela, que acertó con la denominación, la Avellaneda rústica, que tuvo vigencia, que era lo que ocurría, hasta que después de la Organización Nacional, en 1852, se crea el Partido de Barracas al Sur, un desprendimiento de lo que se llamaba el pago de la Magdalena, por la zona de Magdalena. El juez de paz de Quilmes crea, en abril, poco después de Caseros, crea el Partido de Barracas al Sur. Ahí comienza la estructuración urbanística de Avellaneda. El hijo de Mariano Moreno, el agrimensor Mariano Moreno, trazó las líneas sobre las cuales se iba a ir haciendo la ciudad. Pero es una ciudad íntimamente ligada, esta es la segunda etapa. Mi actividad municipal pertenece a lo que, en definitiva, les voy a explicar, la tercera etapa. Avellaneda tuvo ese momento rural, el momento portentoso de pasar a ser un polo industrial de gran magnitud en la Argentina, y la declinación de ese auge industrial que la asumió en momentos difíciles a partir de 1960. Estoy en el momento que se crea el Partido de Barracas al Sur. Ahí aparece, por la vecindad con la capital federal, la posibilidad de desarrollo industrial. Una ciudad acostumbrada a manejar con mucha experiencia el tema de la atención de los vacunos, los saladeros que estaban establecidos acá en esta zona, empieza a recibir, por ejemplo, la llegada de los frigoríficos. Porque es una ciudad, alguna vez el doctor Francisco Sotelo, un importante vecino, gran abogado, que fue juez, definió como Avellaneda es la ciudad del proyecto del 80. El país agroexportador, vinculado a los ingleses sobre todo, y se establece en Avellaneda entre 1870 y 1920 una actividad de desarrollo productivo que fue espectacular. Una ciudad que tenía 20.000 habitantes en 1880, en 1920 tenía 320.000 habitantes. Era Avellaneda más Lanús. Lanús se desprende de Avellaneda en 1944. Imagínense lo que significaba el territorio avellanense. Por eso, don Alberto Barceló, que fue el personaje símbolo de la época, impidió mientras pudo el desprendimiento de Lanús. Los vecinos de Lanús fíjense, era muy difícil desde la municipalidad de Avellaneda, instalada en esa época acá en la avenida Mitre y Montesioca, donde está el antiguo palacio municipal, gobernar hasta Banfield. Es decir, que los vecinos de Lanús pujaron por independizarse de Avellaneda desde 1913. Lo lograron en 1944, porque el que era en ese momento presidente de facto, Edelmiro Farrell, era vecino de Lanús, había nacido en Villa Diamante, una localidad de Lanús. Y además, Perón estaba en el auge del manejo del gobierno de la Revolución del 43, tenía como secretario a un señor Juan Piñeiro, que era vecino de Lanús, y que fue el que estimuló a Perón para que estudiara la posibilidad de la creación de ese partido, que se creó, insisto, en 1944. Fíjese hasta qué punto es hijo de la Revolución, que al principio se llamó Partido de 4 de Junio, la fecha de la Revolución del 43. Esta ciudad, insisto, a partir de 1880 comenzó a recibir inversiones de toda naturaleza, inversiones de magnitud, vinculadas a la búsqueda de no solo la producción, sino hasta la industrialización.
La modernización, que era lo que impulsaba.
Primarios.
Claro, la generación del 80.
Donde ubican ustedes las Torres Pulredón, uh-huh, a orillas del Riachuelo. Sí. Ahí estaba el mercado central de frutos, que era el techo más grande de Sudamérica. Era una construcción inglesa, los materiales fueron traídos de Londres y se armó en un año y medio. Fue una edificación armada de ladrillos color pizarra y techo negro. Una construcción muy que a veces se ve en las películas que dan en televisión de algunas zonas inglesas. Ahí se concentraba el cuero y la lana de todo el sur del país, de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia. Y de ahí se exportaba. Al mismo tiempo se habían desarrollado no solo los frigoríficos, el Anglo, la Negra, de capitales argentinos, ¿no? El Anglo, capital inglés, el Wilson, americano. Había 5 frigoríficos, la Negra, la Blanca, el Anglo, el Wilson y Santinena. Pero además de eso, empezó a aparecer en Avellaneda la industria metalúrgica, como complemento de las necesidades de esas grandes fábricas que se estaban estableciendo. Cristalería y el aprovechamiento de los elementos de la vaca. Las fábricas de jabón, la cerda fue una actividad económica en Avellaneda muy importante, porque desde la cola de la vaca hasta hacer el pincel para que la gente pudiera pintar el desarrollo de sus casitas, acompañó a esa etapa productiva importante el loteo de zonas que eran la Pampa Argentina. Los inmigrantes que iban llegando, las oleadas inmigratorias que llegaron a partir, sobre todo el gobierno de Avellaneda, ¿no? Se instalaron primero en los conventillos en la capital federal, hacinados, y empezaron a comprar los lotes que los que eran propietarios de zonas de predios acá en Avellaneda fueron loteando, es decir, gente que vivía en la capital federal, que sabía que el abuelo tenía terrenos, empezaron a vender y todo eso se loteó. Ahí apareció esa Avellaneda que, insisto, fue extraordinaria y que tuvo una vigencia no solo en el plano económico y social, sino también político. Era una ciudad con gravitación política inevitable por su crecimiento y su capacidad económica. Así como les cuento el crecimiento que permitió la incorporación de un vecindario digno de estímulo, porque compraban los lotes, los inmigrantes, pero los lotes y nada más. no había desarrollo cloacal, no había luz, no había mejorada de las calles. Todo eso lo tuvieron que hacer los compradores de esta tierra y fueron creando con gran capacidad asociativa las entidades de bien público que hoy son una expresión extraordinaria de la vida comunitaria de Avellaneda. Pero todo eso, ahí trato de entrar en la tercera etapa de la vida de nuestra ciudad, culmina en la Segunda Guerra Mundial. Esa vigencia de Avellaneda en el plano económico y en el plano político culmina en, con la Segunda Guerra Mundial, buscando establecer una etapa cronológica para entendernos mejor. Ojo, la vida no, así como fue la posibilidad de vivir y convivir con otras personas, estas familias tuvieron que soportar también momentos muy difíciles. Es como la vida de nuestro país, cuando la estudiamos a partir de lo que la generación del 80 planteó de la Argentina agroexportadora, que era uno de los países probablemente de mayor potencial en el mundo, pero con una vida social no tan grata como creemos nosotros. Hay gente que dice, nuestros abuelos se morían de hambre en Europa y aquí pudieron hacerse la... Pero para eso tuvieron que pasar penurias manifiestas. Así como fue la ciudad en la que Barceló gravitó y se enseñoreó, también hubo reacciones sociales muy dignas de estudiar. Hay un escritor, un historiador de Avellaneda, Tarditi, que está presentando ahora en la Feria del Libro un trabajo sobre esto que les estoy contando. El desarrollo, por ejemplo, de los movimientos anarquistas en Avellaneda balanceaba la preeminencia de Barceló. La gente aceptaba votar a veces por el sistema de beneficio personal, de ayuda que Barceló brindaba a cada uno, pero también buscaba la reivindicación de sus derechos sociales y hasta derechos humanos. Pero ¿cómo se ocurre con la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra, cuyos capitales gravitaban notablemente en Avellaneda, pierde la Segunda Guerra. Porque Inglaterra perdió su imperio. Fue el precio que puso Roosevelt para ayudarla. Por lo tanto, ya la Argentina en general y Avellaneda en particular no era una de las joyas preciadas de la corona británica, como dijo Federico Pinedo cuando hizo Julio Roca, el pacto de Roca Ránsimo, ¿no? El pacto de las carnes en 1934. Sino que además de la pérdida de vigencia inglesa en la Argentina y en la Avellaneda, se da el fenómeno del plástico. Yo escucho a veces a vecinos, sobre todo vecinos de estos, que dicen: no ha habido políticos hábiles para aprovechar esa Avellaneda tan rica. Digo, mira, no es que perdimos las barracas. En la Avellaneda había 500 establecimientos de barraqueros que acumulaban, eran mayoristas de cuero y de lana, previo al ingreso al mercado que les conté, el mercado central de frutos. Procuren en algún momento buscar fotografías, porque tenía ferrocarril interno propio. Ahí se movían millones de pesos diarios, de palabra. No había documentación, era todo... había un tribunal que te juzgaba si no cumplías con los compromisos. Pero uno de los segmentos sociales de Avellaneda fueron los barraqueros. Eran grupos familiares, sobre todo, que manejaban ese estacionamiento de cueros y lanos, que ganaron mucho dinero, con una ventaja: se lo gastaban en Avellaneda. Vivían en nuestra ciudad y se lo gastaban en Avellaneda. Pero a la capacidad fabril de Avellaneda, cristalería, carpintería, metalurgia, le apareció el plástico. La gente no se termina de dar cuenta cuánto nos ha perjudicado desde el punto de vista de la sustitución de producción lo que ha significado el plástico para ciudades como Avellaneda. Toda la actividad creativa que teníamos, que se hacía con materiales nobles, una ventaja desde el punto de vista ecológico, la madera, el vidrio, la lana, el cuero, fue reemplazada por la producción de plástico y del hilado sintético. Esto ocurrió, insisto, a partir de 1960 fue donde más se sufrió en Avellaneda esta situación. Y comienza una etapa de desorientación local. Ya no somos la Chicago argentina, como polemizábamos con Rosario a ver a quién le correspondía ese nombre. Pero, ¿cuál es nuestro destino? Y así entramos en un momento de declinación momentánea hasta que llega el proceso con el criterio de Martínez de Goz, que fue el cerebro económico de la dictadura cívico-militar. No fueron solo Videla, Mastella o Suárez Mason los que manejaron eso, sino también hubo civiles con una orientación económica que estableció que la Argentina no tenía por qué estar fabricando lo que tendría que comprar afuera con las exportaciones de su producción primaria. Todo eso a Avellaneda se le planteó de una manera dramática. En 1976 hay un simbolismo. Una de las grandes fábricas que todavía funcionaban bien en Avellaneda era Sacetre, que era un grupo que competía con Bunge y Bor en todos los rubros, hasta tenía bancos internacionales.
Tenía barcos también.
Claro, cubría Salinel. Salinel, Feitún y Truco, estos eran los propietarios de Sacetre. Por ejemplo, teníamos, bueno, fue uno de las primeras, de los primeros grupos económicos atacados por el gobierno militar y Avellaneda hizo lo sucedió de manera notoria. Llegamos a los 83. La salida argentina, luego del desastre de la dictadura y luego de la derrota tan angustiante de Malvinas. Había que recomponer la situación. Fue un momento de madurez. Yo había sido concejal municipal, desde joven participé mucho en la política de Avellaneda. Fui concejal en 1963, fui concejal en 1973, cuando era intendente Hermino Iglesias, y en el 83, candidato a intendente. Una de las razones por las que fui candidato es porque conocía bastante esta ciudad en su idiosincrasia, en sus características tan particulares. Son una veintena de barrios, puede haber más, porque dentro de cada barrio se dan fenómenos notables.
Usted ya venía militando en política,
sí,
por el radicalismo.
Desde 1900, bien. La primera elección en la que trabajé activamente fue en 1951,
bien.
Cuando Balbín y Quijano le ganaron a Balbín Frondizi.
Bien.
Fue. Pero yo, de pibe, ahí en mi libro lo van a encontrar, acompañó a mi abuelo, que era el puntero radical en Quintagalli, uno de los barrios clásicos de Avellaneda. Tiene una particularidad. Por ejemplo, nosotros somos Ferri, pero visita que Ferri hay, Villa Enfiana Lucía, Villa Modelo, Villa Mercado, Villa Argentina. ¿Sabes por qué eran los loteos? La inmobiliaria, el rematador, cuando distribuía, le iba aplicando nombres, Villa Zabaleta. Los nombres de los propietarios en algunos casos y en otros alguna referencia. Esto después nosotros decimos Harry, pero adentro de cada barrio, bueno, yo lo conocí íntimamente, sobre todo no solo por actividad política, sino por actividad personal. Era una ciudad que te obligaba ir a bailar. La vida social que estando ya, típico ya, se llamaban los clubes a bailar. Los sábados, acá venían 20 orquestas típicas y 20 orquestas de jazz, y acá pasaban en Wilde Sporting, en Villa Modelo, en Bosú, con una actividad local que nosotros no alcanzamos a entender, pero con 20 entidades de inmigrantes. De sur es un crisol de raza, ¿no? Hay desde Cabo Verdeanos hasta... llegó a haber checoslovacos, ya no hay checoslovacos y jugoslavos, ¿no? Porque ahora son checos que aceptaron las divisiones. Bueno, yo les sigo contando, pero ustedes me dicen cuando paro, porque se dan cuenta que soy muy larguero.
No, no, pero está interesantísimo, estábamos todos expectantes y creo que a medida que el amigo Sagol va relatando, uno va imaginando, ¿no? Esas imágenes de esos tiempos. Luis, estamos en 1983, el retorno de la democracia, reconstruir ese país, reconstruir Avellaneda, reconstruir todo el país en realidad. Ahora vamos a hablar de lo que se encontró usted como intendente, de su militancia, de la política. Hoy, 13 de abril, si no me equivoco, fundación del radicalismo de Leandro Nealem, 1890.
No, julio.
Ah, perdón, julio. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando un poco de la política.
Se ligó un poco la fecha por el fallecimiento de Alfonso.
Ah, perfecto. Y vamos a estar repasando todo lo que pasó en Avellaneda del 83 hasta ahora, y vamos a hablar también de su libro, Memoria de Avellaneda, que está aquí, también nos va a contar si la gente quiere acceder al libro como...
No, es obsequia.
Es obsequia. Ahora lo vamos a hablar entonces después de la tarde.
Radio Andalucía, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchá. RadioAndalucía.edu.ar.
Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio Andá, te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.andá.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Andá, te quiere en el aire.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo. Con Leandro Calén. Melodiverso. Jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es el lector.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, a
Apague el carro, ciudadano.
Caminos en la Noche, de Carlos Otero. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNAM.
Vamos a tratar de darle bienvenida a todos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNAM.
Radio UNAM, aire universitario.
Radio UNAM, Radio UNAM.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
Aquí con el señor Luis Sagol, ex intendente del municipio de Avellaneda, el primero después o desde el advenimiento de la democracia en 1983. Luis, antes de después de que cerremos, vamos a hablar del libro, pero estaba interesante esto que usted planteaba. Nos paramos en 1983, el fin de la dictadura, el radicalismo con Alfonsín.
El paraguas de Alfonsín.
Exactamente. ¿Y acá en Avellaneda? ¿Qué pasa?
Bueno, era muy notorio que por razones de oportunidad el candidato con más chance era yo, por mi conocimiento de lo que era la vida municipal y la vinculación de orden personal. La política no es simplemente capacidad doctrinaria o disposición, hay aspectos emocionales que tienen que ver, y uno es la capacidad de relación personal con el eventual elector. Paralela a mi actividad política, algo les expliqué, tuve mucha vida personal vinculada con las características de la ciudad, el fútbol. El fútbol a mí me permitió entrar en contacto con multitud de personas con las que hice una relación de orden amistoso, que después gravita. Inclusive gravita más que la coincidencia de orden ideológico. Hay cantidad de personas que todavía hoy me dicen, nunca fui radical, pero te voté siempre. Porque nos conocíamos, o de la milonga, o del deporte. Claro, no, pero además no era solamente el fútbol, ¿eh? Esta es una ciudad en la que, por ejemplo, deportes que ya ahora tienen poca influencia, pero que eran importantísimos, nos vinculaban. La pelota paleta.
Ajá.
Ya hoy hay un club, el Club Progresista, acá en Piñeiro, donde hay jugadores de nivel mundial. Pero, claro, nadie sabe.
No.
Lamentablemente la...
Lo conocemos por el restaurante.
Claro,
exactamente. Peloni, el presidente, el hijo de Peloni, el presidente del club, es un jugador, un pelotario campeón mundial. Ocurre que cuando entró la televisión, y no solo en el fútbol, sino con el cable, en el campo deportivo, liquidó los deportes que no sean el fútbol. Fíjate que no hay más que logra en la Argentina tener la significación que merece, porque hay niveles en algunos deportes que son extraordinarios. Pero claro, acá solamente el fútbol, y si es posible, River y Boca. Ya no te dejan entrar inclusive a otros grandes clubes, como la Argentina se ha ido contaminando. Y esto llegaba a que el radicalismo, y sobre todo con esta figura tan atrevente como era Alfonsín, yo podía ser el candidato. Y sirvió, no solo por la gente que encontró en Alfonsín la posibilidad de buscar la expectativa de vida, la expectativa favorable que significaba salir de la noche de la dictadura y encarar mediante el mecanismo democrático la búsqueda de una realización personal o comunitaria, sino además poder encontrarse en el nivel de características, sobre todo para la vida de la ciudad, que uno deseaba. Y el tipo de ayer, al final lo conocemos de Tulio, llevábamos juntos a la abuelita, cuando íbamos al colegio todos a la número uno, y uno le decía los versos. Había una relación de orden, insisto, amistoso, que me predisponía para estar bien. Tenemos una particularidad, nadie se acuerda de que en esa elección del 30 de octubre de 1963 no hubo boleta sábana. Hubo una boleta nacional, una boleta provincial y una boleta local. Muy bien. Así que había que poner las tres boletas. La boleta sábana permite el corte, pero tenés que cortar.
Claro. Es una molestia para...
Sí, hay mucha gente que no se toma.
Muchas veces en el decir que el paraguas de Alfonsín resultaba decisivo. Pero
yo había que tomar la boleta.
Pero no, yo fui electo en Avellaneda. Pero en Lanús y en Loma de Zamora, distritos muy similares a Avellaneda, Manuel Cundinini y Eduardo Eduardo, por el Partido Justicialista, lograron ser electos intendentes. Uh-huh. Es decir, que la gente tomó la boleta de Alfonsín, porque es un fenómeno, viste cómo habla, que resulta el preámbulo. La de Armendari, no voy a votar a ningún iglesia ni otro, y en el orden local, Manuel Cundinini, que es un vecino que en Lanús distinguió mucho.
Claro.
¿No está?
¿Quién era el candidato acá en Avellaneda del Perú?
El doctor Argento. En mi reelección le gané a una señora, a Leticia
Biancuri. Sí, de Leticia Biancuri.
Era maestra.
Me acuerdo, era maestra.
Claro, tenía sí. Una vecina de Pinalla. Sí. El padre fue un gran dirigente radical que se hizo peronista en el 46.
Claro.
Era un dirigente de gran prestigio, Antonio Biancuri.
¿Era de la rama de Forja, no?
Cercano a Forja, no estaba en Forja,
claro,
pero era de la gente cercana a Forja, efectivamente. Y Antonio Biancuri nunca pudo ser candidato radical intendente, pero cuando entró en el peronismo todos pensaban que le correspondía, sin embargo, no, tampoco lo logró en el peronismo. Una vez fue el ingeniero Afaro, el primer intendente peronista, en el 48 fue el ingeniero José Afaro. Y en el 51, un dirigente gremial de la carne, José Laurentino García, un tipo de gran pinta. Dicen que en el 51, cuando se hacen las listas, a Biancuri le correspondía, iba a ser candidato a Biancuri, candidato peronista, iba a ganar seguramente porque acá en Avellaneda era un bastión peronista desde el 46, muy reconocido. Y cuando dicen que Vita regresó a la lista, dijo, no, ¿cómo? En Avellaneda García, que tiene una pinta bárbara. Es verdad, García nunca no sé, yo lo traté mucho cuando lo invitaba a los actos. Y el otro dijo, no, la verdad es García, que tiene una pinta bárbara. Y no pudo Biancuri ser candidato. Y luego Leticia Biancuri, que era directora de escuela en Pinello, fue la candidata peronista en el 87. Cuando yo fui candidato a la reelección. Vuelvo al 83. Llegué con un plan de gobierno muy detallado y muy preciso. Además de que tenía la ventaja de que tenía la simpatía general, era necesario comprometerse con la gente de una manera concreta. Si no es muy lindo el discurso, pero luego me acuerdo de las primeras entrevistas que tuve en la municipalidad y entraban los grupos vecinales a plantear sus pedidos y sus necesidades. Yo les decía, si hay impuesto en la Argentina el Estado de Derecho, la Constitución rige de... Pero, intendente, en el arroyo Sarandí.
Había necesidades concretas, claro.
En diciembre yo hablaba de la libertad recuperada. En marzo hablaba de Desagües, claro, de Jardines de Infantes.
Seguro. O sea,
era mucho más...
había que pensar
concreto,
en la gestión.
Claro, era concreto.
Bueno,
mi plan de gobierno estaba escrito y entregado no solo en las entidades del público, sino a todos los vecinos. Tenía cosas muy precisas. Por ejemplo, un canal de cable de televisión. Y lo tuvimos. Acá hubo un canal, Ver,
claro,
aquel de España funcionó. Sí, sí. Después se lo desmintió Clarín, por supuesto, cuando Clarín se empezó a monopolizar. Pero Ver funcionó en Avellaneda, sí, como canal propio. Pinson empezó trabajando en Ver. Con Oscar Martínez, un muchacho que es comentarista deportivo.
Sí, sí.
También. Eran los primeros cronistas de la televisión. Ya,
de canal de Avellaneda.
Pero no solo hablaba del canal de televisión. Sino teníamos tener justicia en Avellaneda.
Uh-huh.
Éramos modestos. Un juzgado civil, un comercial y un penal. Queríamos, donde estamos ahora, en el mercado central de frutas y hortalizas, frutas y hortícolas. Había un riesgo mayúsculo. La plataforma radical de Alfonsín establecía un mercado central con exclusión de otros mercados. Una idea que el general Gallino, gobernador de la dictadura, empezó a desarrollar el mercado central, que está bien en
la
casa, ¿no? Un riesgo, porque quería cerrar este mercado. Yo tuve un conflicto con el tuvimos en los primeros años de mi gobierno una controversia marcada. Este mercado tenía la dificultad de que estaba en negro. Pero acá trabajaban 500, había 300 puesteros y con los changarines y demás casi 1000 personas tenían trabajo. No se podía clausurar sin dar. En mi plataforma yo planteaba la posibilidad de conexión electrónica que funcionara como satélite del mercado central. Poníamos los tableros, como es tomate perita, 1.30 pesos el kilo, naranja de Concordia, y funcionábamos. Hábilmente, los que querían ser burócratas en el mercado central, nos pusieron todos los inconvenientes. Tuvimos un conflicto serio, ¿no? Que duró hasta la clausura del intendente Baldomero Álvarez, cuando se pudo desalojar. Y quedó esto, como nos pasó en tantas cosas de Avellaneda a partir de 1983, reconvertido. Estructuras que cumplieron un gran rol productivo, pero que estaban ociosas. Una de ellas, de lo que ustedes delegaron, la UNDAB pudo establecerse en un lugar que fue extraordinario. Este mercado, que empezó en 1930, más o menos 1928-1930, digo este mercado, porque estamos en el edificio. Fue junto con el mercado de Lanares, donde ahora está la nueva municipalidad, y el ferrocarril provincial, que es una obra de transporte extraordinario, que sale donde ahora está la estación, ese centro recreativo municipal que es espectacular. Y ahí salió un tren que iba hasta La Plata.
Luis.
Estas obras lo logró el gobierno radical de Cantillo, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1920, con los votos de Barcelona. Barcelona rompió el Partido Conservador y en la legislatura bonaerense aceptaron el empréstito mediante el cual Avellaneda se vio beneficiada con la instalación de este mercado frutícola. Del mercado central de Lanares, que fue, ustedes son muy jovencitos, no llegaron a apreciarlo, pero que fue un lugar espectacular. Imagínate la cerveza, teniendo además el mercado central de exportación, del Riachuelo salía la lana para Manchester y para Liverpool y los lugares ingleses donde se hacían los mejores pulgones del mundo, ¿no? y el ferrocarril provincial, que cumplió una tarea extraordinaria. Cantidad de los muchachos y chicas de Avellaneda estudiaron en las universidades platenses, escribanía, abogacía, medicina, odontología, por la facilidad de traslado que nosotros tenemos. Vuelvo al 83, que a ustedes les interesa. En ese plan estamos un poco
sin pasar.
Sí, pero redondeé la idea.
Igual, no está tan interesante que...
Lo que había era la necesidad de pasar de ser una simple administración, porque la Constitución bonaerense a las municipalidades le daba una labor menor. Fue hecha en la época del gobernador Fresco, y el gran intendente de la provincia de Buenos Aires era el gobernador. El gobernador manejaba la policía, los hospitales, los colegios, las obras públicas importantes. Los municipios miraban y pedían. Lo que hacían era llevar. En cambio, lo que yo logré, digo logré, no con mérito propio, sino por imperio de la necesidad que la gente trasladó, es pasar de la administración a un gobierno municipal. La municipalidad empezó a tener políticas propias en cultura, en educación, en salud. Fue en gran parte voluntarismo personal, compromiso personal, no fallarle a la gente que me conocía. Pero fue una buena siembra. Llega el siglo XXI y el gobierno local que consigue con la capacidad de los intendentes que me sucedieron, eficacia propia, logra una autonomía absoluta en materia presupuestaria. La Municipalidad de Avellaneda tiene los recursos que se necesitan para hacer gobierno. Y ahí está.
Luis, rápidamente, porque nos tenemos que ir. La verdad que interesante, una charla, un repaso de la historia.
Sí,
sí.
Es como por el primer capítulo.
Tal cual, ¿no? Tendríamos que seguir. Pero con mucho gusto. Pero cuéntenos rápidamente el libro Memoria de Avellaneda de Luis Agol. ¿Cómo poder conseguirlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde se va a estar presentando para la gente que quiera adquirirlo?
Ya lo hemos presentado en el Centro Municipal de Arte y ahora se me invitan de los colegios, sobre todo, y de los centros de jubilados.
Hay que presentarlo acá.
Con el doctor, vamos. Que me conoce suficientemente.
Si vamos a hacer todo lo posible.
Usted menciona los colegios y le están mandando saludos. Desde la Secretaría número 3, José Manuel Estrada, de Sarandí, estudiantes del programa Jóvenes y Memoria, de Villa Corina, están escuchando la entrevista y le mandan su cariño y un
fuerte saludo.
Luis Agol, exintendente de Avellaneda, primer intendente con el advenimiento de la democracia, a través de la UCR y de Raúl Alfonsín. Gracias por habernos dado esta clase de historia así rápida, ¿no? Sobre lo que es la historia de Avellaneda y también, por supuesto, el retorno de la democracia. Así que muchas gracias.
A ustedes por la invitación y comprométanme.
Sí, claro, queda abierta.
Los
queda abierta.
Tenemos el tiempo para poder dedicar la atención este año. Gracias.
Gracias a usted. Elena Galvín, pasó rápido, ¿eh?
Pasó rápido.
Señale que fue entretenido.
No, claro, señale
que fue entretenido.
Soy la del corte mío.
No. Gracias por haber estado el lunes que viene. No sé si nos vemos o no nos vemos.
Nos vemos, sí.
Sí, el lunes que viene tiene que venir.
¿Tengo que venir? Ok.
No hay incendio.
No,
tenemos
que venir. No hay incendio, ni paro, ni feriado, nada.
Sí, sabemos.
Claro. Yo estaba con un muchacho y le digo, tengo que ir a una entrevista. Entonces puso la radio ahí. Y me llama y me dice, se cortó. No sé, pero puede ser el navillero. Pero no era por el incendio.
Sí, claro, se contó toda la...
Por precaución.
El tipo me avisó que se había cortado.
Diego Orcoche, muchas gracias.
Hasta el próximo lunes.
El lunes nos estamos escuchando.
¿Lo dijo?
Sí, el libro, por supuesto. Gracias. El otro. Gracias Matías Basualdo por la puesta en el aire. Gracias Marcos Bralo, Noelia Sorgi y Federico Lorenzo por la puesta en el aire. Nos estamos encontrando el próximo lunes para hacer ADN UNDAV a través de Radio UNDAV desde las 14 horas. Chao. Thank you.